Información internacional.
Información internacional que arrancamos en Venezuela mismo, porque en realidad con informaciones vinculadas a Venezuela.
Tienen que ver, todo rodea a Venezuela.
Sí, y tiene mucho que ver con lo que decía Marcelo Abdala.
A ver.
Porque en una carta al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, un grupo de legisladores republicanos y demócratas, en Estados Unidos evidentemente, advierten al gobierno de Donald Trump que Rusia podría llegar a controlar una buena parte de la capacidad de refinado de petróleo de Estados Unidos si el Estado venezolano fuera incapaz de pagar sus deudas con Moscú. Recordarán que el episodio del golpe que finalmente se desandó estaba provocado, según nos dijo Andrés Rojas, desde Venezuela y según consta,
sí,
porque el Parlamento, que está, digamos, con mayoría opositora, no iba a refrendar un contrato entre PDVSA y una empresa rusa por entender que justamente, digamos, entregaba soberanía en ese caso. Uh-huh. Y es por eso que el Tribunal de Justicia toma las funciones momentáneamente, no las llega a tomar en realidad, pero casi toma las funciones del Parlamento, porque respondiendo al mandato del presidente Maduro, podía llegar a aprobar ese proyecto de ley que habilitaba a esta empresa rusa a asociarse con PDVSA. El gobierno de Nicolás Maduro es el mayor propietario extranjero de refinado en Estados Unidos a través de Citgo, que es una filial de la empresa estatal PDVSA, la mayor empresa pública del país latinoamericano. Citgo, con sede en Houston, y ahí vemos otra de las contradicciones, son muy enemigos Estados Unidos y Venezuela y son los mejores socios comerciales, ¿no?
Estados Unidos ha sido de los únicos países que no se ha pronunciado en torno a la situación de Venezuela, y justamente la embajadora Kelly Kaiderlin había dicho que Estados Unidos nunca dijo que Venezuela era una dictadura o que había un golpe de Estado.
Sí, sí, eso es tal cual. Lo dijo hace poquito la propia Kaiderlin, que fue expulsada
de Venezuela.
Bien, les decíamos, Citgo tiene sede en Houston, es venezolana, pero tiene sede en Houston y tiene 3.700 empleados. Tiene la sexta mayor refinería de Estados Unidos y una red de oleoductos que cruza por 22 estados de ese país.
La mitad.
Sí, además de 6.000 estaciones de nafta. 6.000 estaciones de nafta. Esos son intereses, cuando hablamos de intereses multinacionales, bueno, este es el caso. Lo que pasa es que se da al revés de lo que uno imagina. Uno imagina una multinacional, Estados Unidos al mando o países europeos al mando. No, en este caso es un país latinoamericano que tiene la sexta refinería de Estados Unidos.
6.000 estaciones y un oleoducto de 22 estados.
Bueno, en diciembre del año pasado el gobierno de Caracas firmó un préstamo con Rusia de 1.500 millones de dólares y ofreció como fianza el 49,9% de las acciones de Citgo, ¿no? O sea, si no paga los 1.500 millones de dólares, sí, la mitad de Citgo queda en manos de Rusia, ergo Rusia pasa a quedarse con la sexta planta de refinería de petróleo de Estados Unidos.
O sea, Rusia se mete dentro de Estados Unidos.
Y Trump pasa a tener más problemas de lo que ya tiene. No sé cómo va a explicar todo esto llegado el caso. Los congresistas dan por hecho que la situación económica en Venezuela es tan delicada, con una inflación que podría llegar al 1.600% según el FMI y una caída del Producto Bruto de 10 puntos el año pasado, que el Estado no podrá hacer frente a la deuda contraída con Rusia. Aunque Venezuela posee la mayor reserva de petróleo del mundo, el país se ha convertido prácticamente en un estado fallido, dice el documento que los legisladores le enviaron al secretario del Tesoro, que viene a ser las veces del ministro de Economía.
El ministro de Economía, eso es. ¿No? El Tory Yankee.
Ahí va, no tienen un ministerio de Economía como tenemos en los países de tradición republicana francesa, sino tienen, digamos, esta forma de administrarse. De producirse ese escenario, advierten, Citgo podría quedar controlada por Rusia. Lo único que tendría que hacer Moscú a través de su petrolera estatal, Rosneft, que es la que estaba haciendo los negocios con PDVSA, que está participada por el Estado en un 50%, es comprar una pequeña cantidad de bonos a PDVSA y quedarse con más del 50% de Citgo. El hecho de que Citgo cotizando en bolsa, por ejemplo, hace que esa mínima diferencia le pueda dar la mayoría, claro, en el paquete accionario, y lo puede hacer incluso hasta con un aliado, ni siquiera tiene por qué hacerlo directamente. Alguien que tenga propiedad de acciones puede transar con Rosneft y llegar a un acuerdo, claro, y eventualmente darle el control de Citgo a Rusia. Así está planteado el panorama en el mundo, ¿no? Y con respecto a la energía en este caso. Y en Brasil, el presidente de ese país, Michel Temer, reconoció ayer que sostuvo encuentros con representantes del grupo Odebrecht, pero descartó que se hayan abordado negocios oscuros. Claro, es que es muy difícil. Sí, mirá, la verdad que sí, me coimearon pila y... Bueno, tal y como se afirmó por parte de la Torres, de la compañía, ante la justicia. No tengo miedo de los hechos, nunca lo tuve. Lo que me causa repulsa es la mentira, dijo Temer. Es un hecho que participé en una reunión en 2010 con un representante de una de las mayores empresas del país, afirma Temer, en el video que se hizo público, un video oficial, en el que no nombra en ningún momento a Odebrecht. Las palabras de Temer son una respuesta a la divulgación de la declaración que hizo ante la justicia el ex ejecutivo de Odebrecht, Marcio Faría, quien dijo que participó en una reunión con Temer en la que se trató la compra del partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, la formación presidida por Temer, por 40 millones de dólares.
Bueno, ya te compran el partido.
Acá te vendemos una de las cámaras por esa plata. ¿Los senadores o la diputada o la que elijas? Sí. Vale más o menos lo mismo porque diputados tienen más gente. No, mentira. Acá no pasan esas cosas. El actual mandatario negó haber hablado sobre dinero y agregó que jamás colocaría mi biografía en riesgo. Eso dijo Temer. Escuchemos lo que decía el presidente de Brasil en un mensaje oficial difundido en el día de ayer.
Meus amigos, eu não tenho medo dos fatos. Nunca tive. O que me causa repulsa é a mentira. É fato que participei de uma reunião em 2010 com um representante de uma das maiores empresas do país. A mentira é que nessa reunião eu teria ouvido referência a valores financeiros ou a negócios escusos da empresa com políticos. Isso jamais aconteceu. Nem nessa reunião, nem em qualquer outra reunião que eu tenha feito ao longo de minha vida pública, com qualquer pessoa física ou jurídica. Jamais colocaria a minha biografia em risco. O verdadeiro homem público tem que estar à altura dos seus desafios, que envolvem bons momentos e momentos de profundo desconforto. A minha maior aliada é a verdade, matéria-prima do Poder Judiciário, que revelará toda a verdade dos fatos. Muito obrigado.
De nada. Ser educado com o presidente de Brasil, não? Me pongo a pensar en lo que estaba planteando el expresidente Mujica, ¿no? La posibilidad del mundo gobernado por un solo gobierno, ¿no? Uno de los planteos que hace José Mujica.
Un gobierno mundial.
¿Lo teníamos por acá? ¿Dónde lo teníamos? ¿O no lo teníamos? Acá, sí, ¿no? Dijo que solo un gobierno mundial puede enfrentar los grandes desafíos de la humanidad. Esto según consigna del portal Ecos. Mujica recibió en su chacra a un grupo de estudiantes de la Cátedra Libre José Artigas de la Universidad de La Plata y ahí el exmandatario se pronunció a favor de un gobierno planetario para hacer frente a los problemas que afectarán al mundo en los próximos años, como la superpoblación. Para Mujica es preciso organizar colectivamente a la sociedad y energizar a los pueblos ante la coyuntura política internacional. No, no sé si estará postulando el expresidente.
Ah.
No, pero además yo me pongo a pensar, ustedes saben que los 7 mil millones de personas caben todos en Colonia, ¿no? En el departamento de Colonia, en Uruguay. Cabemos todos, uno por metro cuadrado.
Ah, bueno.
Claro. Cabemos todos, digo, o sea, estaríamos apretados, pero cabríamos todos.
Menos apretados que en el Recital del Indio, seguro, porque ahí había 4 por metro cuadrado.
Lo que tenemos en este momento es un tema de distribución, que es el problema que hemos tenido, claro, siempre. Si nos distribuyéramos mejor, capaz que podríamos hacer las cosas más justas para todos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la madre de todas las bombas, porque hasta 36 presuntos militantes del Estado Islámico murieron en Afganistán luego que Estados Unidos dejara caer la llamada madre de todas las bombas, uno de los mayores dispositivos no nucleares que se han detonado en combate, según dijo el Ministerio Afgano de Defensa en el día de hoy. El ataque del jueves ocurrió cuando el presidente estadounidense Donald Trump...
¿Comía torta?
Sí, enviaba a su primera delegación de alto nivel a Kabul en medio de la incertidumbre sobre sus planes para los casi 9.000 soldados estadounidenses que permanecen en Afganistán. Uno imagina que como se ha, digamos, comportado hasta el momento, es muy probable que aumente la presencia de efectivos.
Sí.
No da la sensación de que vaya a echar para atrás en estos momentos el presidente de Estados Unidos. Las muertes no se han verificado de forma independiente, pero el portavoz del Ministerio de Defensa local, Dawlat Waziri, dijo que ningún civil sufrió daños por la gran explosión que apuntó a una red de cuevas y túneles del grupo yihadista. Esto es... O sea, si uno mira la explosión, el Pentágono liberó los videos, si uno mira la explosión, yo no sé cómo pueden asegurar que no murió nadie inocente,
claro,
o murieron solo culpables, o murió alguien. Porque la explosión es tremenda. Uno ve... Es una imagen satelital en blanco y negro en la que se ve el mapa, digamos, una zona, ¿no? Que cruza un río,
sí.
Unas montañas con un pequeño valle.
Uh-huh.
Y si uno presta mucha atención, ve un puntito que cruza, digamos, de arriba abajo y cae en la mitad de ese valle, ese puntito. Y a partir de ese momento, una imagen que es en negativo claramente, la pantalla queda casi en negro, porque esa es la deflagración de la bomba.
Sí.
Y luego, bueno, después la enorme nube que se levanta desde el lugar. Una nube que uno la mira en la imagen y la ve negra y es, el negativo de lo que es en realidad por la inmensa cantidad de calor que desprendió esa explosión, ¿no?
Sí, hoy vi una foto en Twitter de, lo publicaba Gustavo Azambuja, de que decía que si la bomba caía en el obelisco de Montevideo, el área de impacto iría hasta Luis Alberto Herrera, hasta Domingo Aramburú, hacia el norte, ahí donde cruza en Boulevard Artigas Garibaldi. En 18 iría hasta la zona de la iglesia del Cordón, casi un poco más, y hacia el sur hasta el parque Rodó, de la parte infantil, digamos. O sea, es un área bastante grande que si cayera en Montevideo destruiría gran parte, ¿no?
Sí, absolutamente.
Sí.
Absolutamente. Bien, y justamente la bomba esta, GBU-43 o Moab, como la pintan, le pintan...
De Peñaroles,
Hay dos, yo he visto dos fotos, una que parece que estuviera, que digamos es amarilla con unas líneas, con bastones negros,
sí.
Y después otra que está pintada de verde con la punta en amarillo, que creo que es la que definitivamente tiran en función de algunas imágenes que se ven desde adentro del C-130, que es el avión que la lleva, ¿no?
Claro.
Pero no estoy seguro que esa fuera la bomba real. Y al costado escribe Moab, que quiere decir Mother of All Bombs, madre de todas las bombas, por si le faltaba ironía a la situación,
sí.
O cinismo en este caso. Bueno, esta bomba de 9.797 kilos fue lanzada desde un avión MC-130 en el distrito de Ajin, en la provincia oriental de Nangarhar, fronteriza con Pakistán, según dijo ayer el portavoz del Pentágono, Adam Stump. El dispositivo, también conocido como la madre de todas las bombas, es una munición guiada por un GPS que nunca antes había sido utilizada en combate desde su primera prueba en 2003, cuando produjo una nube visible a 32 kilómetros de distancia. El poder destructivo de la bomba, equivalente a 11 toneladas de TNT, es mucho menor en comparación con las relativamente pequeñas bombas atómicas lanzadas sobre Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, que produjo explosiones equivalentes a entre 15.000 y 20.000 toneladas de TNT. Bueno, es menor, siempre es relativa la destrucción, ¿no? Pero tiene un poder devastador, sin duda. Bueno, y este episodio genera hechos con repercusiones en otras partes del mundo. El ejército de Corea del Norte prometió una respuesta sin piedad a cualquier provocación estadounidense, según indicó este viernes la agencia oficial norcoreana KCNA, en medio de tensiones crecientes con los Estados Unidos. Un comunicado de la agencia que cita el reciente ataque aéreo norteamericano contra Siria asegura que la administración del presidente Donald Trump entró en un camino de amenaza abierta y chantaje a Corea del Norte. Este mismo viernes, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, advirtió que un conflicto podría estallar en cualquier momento en Corea del Norte después de las nuevas amenazas de Estados Unidos contra el régimen de Pyongyang. Según los observadores, Corea del Norte podría llevar a cabo este fin de semana un nuevo test de misil balístico o incluso nuclear, coincidiendo con las celebraciones del 105 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, que es el primer líder del país comunista, el abuelo del actual premier norcoreano.
Creador del mundo y mejor jugador de golf de la historia, según su propia biografía.
Sí, bueno, ahora se está abriendo en Norcorea a los periodistas, lo cual parece muy interesante. La verdad me pelaría por ir a ver qué es Norcorea por dentro. El tema es hasta cuándo te muestran, ¿no? ¿Y hasta cuánto te muestran?
¿Y qué podés llegar a hacer vos para que no te maten? Para que no te limpien enseguida. No. Capaz que preguntás, ¿y esto qué es? Y ahí ya está.
Hay un documental de la BBC, creo que es la BBC o de Vice, no quiero mentir, pero un periodista de habla inglesa entra en Corea del Norte. Yo se lo comentaba la otra vuelta en reunión de producción a Daniel. Y este periodista entra a Corea del Norte y es recibido de una forma muy peculiar. Va a un hotel gigantesco, más grande de los hoteles que podemos tener acá de los 5 estrellas, mucho más grande, con una arquitectura que remeda un poco a lo que estamos acostumbrados de la era soviética, con esos techos altísimos, grandes columnas, pinturas de trabajadores con ese estilo tan, tan peculiar, ¿no? Bueno, y el periodista es alojado en una primera instancia allí. Le asignan a una persona de protocolo de las Fuerzas Armadas coreanas. El hombre va a este hotel y baja a desayunar al día siguiente. Llega de noche, tarde, entra a la habitación, baja a desayunar. Cuando baja a desayunar se encuentra con un comedor que es como un estadio de grande, pero como un estadio con todas las mesas puestas a todo trapo, ¿tá? Y un montón de mozos tendiendo y destendiendo las mesas. Iban, ponían, y el hombre, el periodista, llega a filmar de forma oculta lo que estaba pasando en el lugar, y era como que era una puesta en escena. Los tipos iban, ponían la mesa, al rato venía, desarmaban otra mesa, venían otros y la volvían a atender, con cubiertos muy parecidos, no había cambio de nada. Y a él no paraban de traerle comida. El tipo decía, no, gracias, ya estoy satisfecho. Y le seguían trayendo comida y comida y comida, como... No sé, daba la sensación de que le querían demostrar abundancia, claro, o algo por el estilo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, después logra, digamos, ingresar. Nunca logra los permisos oficiales para filmar, por lo menos en lo que yo alcancé a ver. Y muestra ciudades con autopistas vacías. Autopistas de un montón de carriles, ¿no?
Sí, 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 sí.
5, 8 carriles. Y nadie, de pronto una bicicleta que cruzaba. Pero poca gente en las calles, ¿no? Y una gran contaminación. Eso es lo que se mostraba en ese documental. De todas maneras, Julio Alonso nos decía el jueves, ayer, nos decía que, bueno, que Norcorea está abriendo las puertas al ingreso de periodistas para mostrar su realidad, lo cual es positivo siempre, ¿no?